UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Soñé igualdad, soñé ciencia, igualdad tangible, soñé una niña soñando. Pisar la luna con sus zapatos, poner nombre a una estrella, construir un rascacielos, poner en marcha el Hyperloop, salvar una vida, salvar muchas, salvar el mundo, teletransportarse al rincón más remoto, sondear las profundidades, surcar el aire, descubrir una nueva especie, llevar agua donde no la tienen. Proveer de comida al instante. Soñé soñando que era real, que hoy desaparecía el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Hoy desde Radio UMH te invitamos a que nos acompañes en el especial del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra desde el 11 de febrero del 2016, una iniciativa de Naciones Unidas para promover la igualdad en el acceso y la participación en la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo. Te acompañamos Noelia Manresa y Elia Camacho, y en la cabina Sonia Martínez.
Además, no estamos solas. Tenemos un montón de compañía. Que estamos muy...
Es que están súper calladas, ¿eh? Lo estamos haciendo tan profesional y tan serio esta vez.
Sí, que claro, están aquí calladitas. Pero, y además, hay mucha mujer que para este día nos viene muy, muy bien. Y mucha, mucha ciencia. Que no se puede pedir un plan mejor. Quédate, que te lo contamos.
Bueno, buenas tardes a todas.
Buenas tardes.
¿Hacemos rueda?
Sí, hacemos rueda.
Venga, pues a mi derecha, con el número uno, tengo a Clara Gómez, que es ingeniera.
Hola.
Mecánica.
Efectivamente, aquí estoy.
Y proyecto de ingeniera absoluta.
Efectivamente. Estoy cursando el máster, que habilita como ingeniero industrial de la antigua licenciatura. Y bueno, encantada de estar con vosotras hoy. Muchas gracias.
A ti por venir. Y luego tenemos aquí a Cristina Palacios, con el número dos, desde la biotecnología.
Sí, sí. Buenas tardes. Y bueno, yo estoy encantadísima de estar aquí. Es la primera vez que vengo a la radio, pero bueno, súper contenta. Y además en este programa tan especial.
Ya verás cómo le coges gusto a esto.
Y con el número 3, pero no por ello menos especial, a Sandra Jurado, que es neurocientífica. ¿O cómo te gusta describirte?
Sí, neurocientífica, ¿sí? Científica es, yo creo que la mejor descripción. Y,
muy bueno, bien.
También encantada con mis compañeras de estar aquí hoy.
Ahora vamos a desgranar un poco más lo que hacen y vamos a acribillarla un poco a...
Preguntas.
Sí, a todas, a las tres, pero que esto va a ser súper participativo, que es lo que queremos. Así que, bueno, Noelia, ¿arrancas?
Venga, arranco. Yo rueda de preguntas para todas, vais contestando.
Muy bien.
Clara, ¿qué soñabas cuando eras niña?
Cuando era niña soñaba muchas cosas.
Niña, sí, como 12 años ya.
Eso es.
No lo típico de quiero ser profe.
Claro.
Que es lo que
bueno, yo nunca quise ser profe, en realidad.
Y yo, es la excepción que confirma la regla.
Puede ser. Soñé muchas cosas. Bueno, sigo soñando a día de hoy. Tengo ahora 26 años y sigo soñando con muchas cosas, por lo tanto eso no ha cambiado, pero sí que podría destacar que desde bien pequeña era muy curiosa y me gustaba mucho todo lo que tenía que ver con montar, desmontar cosas. Hay una anécdota, yo de pequeña me escapaba de la cuna porque quitaba tornillos, me ponía tornillos.
Para
entonces,
escaparse.
Desde pequeña...
Ya apuntabas a la mecánica, ¿no?
Y sí, me encantaban los coches, no sé de dónde saqué esa afición, quizás familia, amigos, y bueno, pues fui dirigiéndome un poquito hasta la ingeniería mecánica y por eso he llegado hasta donde estoy ahora. que ya veremos cómo continuaría, pero soñaba con hacer algo de desmontar y montar cosas o fabricar cosas.
¿Pero llegaste a tunearte la cuna?
Y organizar. Pues algo, sí, sí, tuneaba cosas y rompía, manchaba. Y...
Los padres encantados, ¿no?
Sí, 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 desde luego. Pero bueno, soñaba, entre otras cosas, con algo de este estilo.
¿Tú, Cristina, qué?
Bueno, yo es que mi historia es un poco más... No lo estaba tan encaminada. Yo cuando era pequeña soñaba con ser artista. O sea, muy yo quería bien. Ser cantante y bueno, estuve estudiando canto unos años y tal. Y luego, bueno, sí que ya cuando empecé a estudiar en el instituto, que bueno, que más o menos es la edad que ha comentado Noelia, pues ya empecé a centrarme, me gustaba mucho la biología y las ciencias y demás, pero ser científica lo decidí más mayor, ya a los 16, 17.
¿Y te has planteado algo como cantante de canciones con contenido?
Pues sí, sí que lo he pensado. Lo he pensado porque además, como también estoy bastante metida en el mundo de la divulgación, pensé también crear un canal de YouTube y hacer, pues eso, canciones con letra de ciencia y bueno, es una cosa que están ahí. Como ha dicho mi compañera, Clara, yo también sigo soñando y son, bueno, pues ideas que tengo ahí porque también tengo 26 años, como Clara. O sea,
creo que también a veces tendemos un poco a separarlo todo, ¿no? O sea, parece que si te gustan las ciencias no te gusta
el canto, ¿no? ¿no?
Claro. Yo al contrario, es que he crecido, ya te digo, siempre ahí unida y bueno, pues al final...
Podemos ser faranduleras.
Sí, claro, se puede hacer de todo. Claro, ¿no? Se puede hacer de todo.
La copla biotecnológica.
Es verdad.
Sí, 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 sí. Un género nuevo.
Sí. ¿Y Sandra, y tú?
Pues mira, fíjate, a colación de lo que acabas de decir tú, de separar arte y ciencia, mi padre es pintor. Y teníamos un ambiente bastante artístico en casa. Sí. Y mi manera de rebeldía...
Eres la oveja negra.
Exacto, pues ser científica, yo creo, y básicamente centrarme más pues por esa dicotomía, ¿no? Sí, de decir, sí. no, esto es arte y lo otro es ciencia. Claro. Por lo tanto, lo completamente lo opuesto de lo que hace mi padre. Así que es la manera más eficaz de ser rebelde, de reafirmarme. No sé, creo, a lo mejor pudo ser una cosa de psicología inversa de mis padres o algo así.
No, pero es verdad, ¿eh? A mí esto, que me, o sea, he caído en esta reflexión de, oye, siempre no, parece que letras o ciencias, y a lo mejor ha sido hace poco que he dicho, pero ¿por qué? Si había, a mí elegir, también me gusta, ¿no? Mezclar ahí un poquito de todo, claro, la literatura sí. Y, sí, no sí, sé. Sí.
Todo tiene conexión.
Sí, sí, y el mecano, sí. Pues eso, sí. Y al final.
Y, además, y los guiones.
Pues, claro. Cosas de trabajo de laboratorio, trabajo de ingeniería, es que sin imaginación tampoco vas a ninguna parte.
Exacto,
o
cierto.
Tienes algo de creatividad sí, sí, sí. En este día en el que se te tienen que ocurrir las soluciones y a lo mejor sí que es verdad. Exacto. Que no es creatividad de... pintar un cuadro, pero creatividad sí. De utilizar sí, recursos sí. Que en un principio sí. No parecen obvios sí. Y sacar el coche adelante.
En la fase de concepto, sí. Sí, claro. Sí, sí, hay que desarrollar esa fase, desde luego.
Entonces, sí. Yo sí creo que hay mucha creatividad en el mundo de la ciencia y la ingeniería, pero escondida a lo mejor.
¿Más preguntas?
No, sigue, sigue.
Sí, pero los míos son al grano, ¿eh?
¿Grano? Madre mía.
Al grano granísimo.
Venga, va.
Es que, claro, me has puesto aquí.
Bueno, pero escucha, todavía no han contado exactamente qué hacen, a dónde...
Claro, es que ahí va el meollo.
¿Qué querían hacer de niños?
Esto se nota que no lo hemos
primera,
preparado,
¿verdad?
Dilo, no, ya, sí, no sí. Lo hemos preparado.
No lo hemos preparado, ya está. Hay que reconocer las cosas.
Bueno, vamos a... Voy a hacer mini presentación y mini preguntas.
Venga.
¿Te parece?
Me parece bien.
Venga, ahora, sí. Ya que llevamos 10 minutos, pues así ya empezamos.
Calentamos,
bien,
¿no?
De verdad. Venga, va. Como estaba haciendo así la ruleta y tengo a mi lado Clara, voy a empezar por ella otra vez, que ya, como he dicho, es ingeniera mecánica por la Universidad Miguel Hernández.
Efectivamente.
Aquí. Sí, hoy es sí, todo made in la casa.
Made in la casa, sí.
También es máster de dirección de producción en la Universidad de la Navarra. De la Navarra.
Casi.
La Navarra.
Casi.
La Navarrica.
Tú eres de letras, ¿no?
Sí. Sí. Y estás acabando el máster, como has dicho antes, habilitante a la profesión de ingeniería industrial.
Efectivamente. Sí, sí, sí.
¿Y de dónde sacas el tiempo?
Pero
espera, que le he quitado más
la pregunta.
¿Qué hay más? Que también tenemos que decir que ha trabajado para SEAT y Mercedes.
Sí.
Sí, hoy sí, nos vamos a quedar todos pequeños aquí, ¿eh, Noelia? O sea, no sé qué hacemos con nuestras vidas.
Y mi día creo que tiene menos horas.
Y ahora estás inmersa en un proyecto súper chulo, que yo lo he visto por ahí, por la prensa y
por
todo,
hacer,
¿verdad?
Sí,
que
sí,
es
sí,
de impresión 3D.
Efectivamente, sí, 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 sí.
¿Y cómo pasas de los coches? Esta, mira cómo cuelo la pregunta.
Sí.
¿Cómo pasas de los coches a la impresión 3D?
Pues, a ver, los coches, como comentaba al principio, ha sido mi, bueno, me apasionan, me encantan y por eso decidí ir a ese sector, ¿verdad?, profesional. Sin embargo, una vez que estaba trabajando allí, pues quería explorar nuevos sectores y el mejor momento, creo, o un buen momento es ahora, que somos jóvenes y podemos movernos y ahí me encanta también viajar.
Ya me están llamando.
Y... menos joven. No, aquí tenemos mucho tiempo por delante, entonces cuando estaba trabajando en ese sector es una industria muy exigente y también muy, una estructura muy fija, es decir, son grandes empresas multinacionales donde todo va un poco rodado. Entonces quería yo un poquito de más de movimiento y algo que a mí me retara, ¿no? A un sector que no conociese. Entonces, cuando volví a Alicante a hacer en la Universidad Miguel Hernández el máster en Ingeniería Industrial, me reencontré con antiguos pues, profesores y compañeros de la universidad. Entonces, hace unos meses, pues el responsable de la investigación técnica, que se llama Miguel Sánchez,
sí.
de Ingeniería Mecánica de la Universidad, me comentó el proyecto en el que estaban metidos y pues, me explicó que era un proyecto en colaboración UMH San Juan, UMH Elche. Entonces, pues un equipo médico de aquí vio una necesidad que haya desarrollado una prótesis más avanzada para el ámbito de ginecología y pues, hicieron una sinergia. Y el Departamento de Ingeniería Mecánica, junto con el Hospital de San Juan, están desarrollando una prótesis muy interesante que, como bien decías, se fabrica con impresión 3D y ahí es donde ya pues, a mí me picó el gusanillo. Cuando me comentó el proyecto que tenían entre manos, me gustó porque mezcla ingeniería innovadora, máquinas de impresión 3D, materiales, que es muy importante, y la fase más atractiva para mí era la de crear pues ya pues pasar del concepto, ¿no?, de la idea a algo más tangible y un producto que se pueda pues utilizar y bueno, pues llegar a intentar comercializar.
Claro.
¿Se puede saber hacia dónde va ese producto o todavía es top secret?
No, ha habido muchas noticias, el producto se llama prótesis Paciena. Me imagino que, bueno, por vuestras caras que conocéis. Sí. Y es una prótesis que se utiliza para cirugía neovaginal. Esto, bueno, hay tres casos concretos en los que se aplica, pero bueno, tiene bastante recorrido por todo el tema de materiales también y bueno, pues toda la ingeniería que hay alrededor.
Claro.
Es desde luego un sector nuevo que fue lo que más me atrajo y pues ahora que estoy aquí es bonito mezclar también ingeniería, medicina.
Claro, es lo que te iba a decir, ¿cómo es esa mezcla, ¿no?, de súper interdisciplinar,
¿no? Eso es lo más bonito desde mi punto de vista.
Con el sector, o sea, la ingeniería al servicio de la sociedad o de...
Efectivamente, tal cual. El hecho de poder compaginar algo muy técnico y aparentemente muy frío, ¿no?, de números, ingeniería, algo, procesos, con un fin que es ayudar a pues, médicos y personas que sufren o tienen que sufrir intervenciones quirúrgicas, me parece que es lo que más me está a mí motivando. Poder contribuir a que esto llegue a la calle de la mejor manera posible es lo más chulo. Sí. Y las ganas que hay también en el sector de...
¿Cuánto tiempo ha sido el recorrido, o sea, el proyecto? ¿Cuánto ha durado? ¿Está finalizado ya absolutamente? ¿O esto tiene luego a lo mejor una segunda etapa?
Claro, no. Aquí es... esto es un proceso continuo. Al final se puede mejorar siempre el producto y al final probablemente saldrán más aplicaciones. Y esto lleva ya desde hace ya muchos meses, bueno, un par de años por lo menos, e incluso más, el equipo de médico, el equipo de ginecología, sí que lleva mucho tiempo. Y si todo va bien, le queda mucho tiempo por delante a esto, porque...
¿Y otros proyectos parecidos que se hayan propuesto, ¿no?, al ritmo de estar desarrollando este en concreto? ¿Alguno que os hayan dicho o...?
De momento
encargado.
Estamos centrados en bueno, pues optimizar si otro, pues a lo mejor una segunda versión, o bueno, estamos muy centrados en Paciena, que es la prótesis, porque queremos que salga lo
es muy reciente
posible.
También.
Eso es. Lo que sí que te puedo decir, os puedo comentar, es que hemos estado en un montón de eventos, pues al final aquí ya empiezas a ir a congresos, ferias o programas de emprendimiento. Estuvimos en Boston, que nos dieron un premio en el MIT en diciembre. Y ahí pues te juntas con mucha gente que tiene proyectos súper interesantes y te encuentras con que se puede hacer a lo mejor una sinergia, pues pensando a lo mejor en materiales, que es un campo súper amplio, o pues las máquinas también están avanzando mucho en impresión 3D, entonces...
¿Y ahora estás centrada más en este campo? ¿Estás, o sea, quieres desarrollarte tú tu propio negocio, por así decirlo, o quieres más, oye, pues participar en otras empresas o con proyectos así que surjan de la universidad? ¿Qué te gustaría hacer?
A mí, pues fíjate, yo aquí, esto me ha llegado de una manera, pues al final... no lo buscaba, ¿no? Me vino, me pareció interesante y aquí estoy. Entonces yo no sé qué va a ser de mi mañana, yo sé que hoy estoy en esto, estoy encantada y estoy con toda la energía puesta. Y a mí, bueno, explorar nuevos sectores, pues como esta experiencia ha ido bien, pues no descarto en un futuro. Los coches tampoco los descarto, están ahí. Pero de momento, hoy, el presente, digamos, es ir con esto hasta el final.
Oye, si alguna quiere participar aquí, que rompa el hielo, ¿eh? Que hay cosas que como no conocemos, ¿verdad? Hay cosas que nos resultan también súper novedosas.
Sí. Yo creo que somos compañeros del Parque Científico, ¿verdad, Cristina? Porque comentas que tú estás allí.
Sí, claro, es que yo...
Nos conocíamos, pero...
Yo no sabía, o sea, a ver, es que no sabía que tú participabas en el proyecto ese, pero lo conozco porque, bueno...
Porque estuvieron en el Sprint, bueno, no sé si conocerás...
Sí, o sea, conozco más o menos los eventos que hay, los conozco. Mm. Pero que el proyecto sí que lo conozco porque vi las noticias y tal, y como también está relacionado un poco ahí con mi sector, un poco, tampoco mucho, pero vamos, que también estudié materiales y demás.
Claro, al final todo está relacionado.
Sí, es que por eso. Y me parece de verdad un proyecto chulísimo.
Sí, desde luego.
Y muy útil, además.
Sí.
Sí, porque Cristina, recordamos que es biotecnóloga, graduada, ¿no? Y con máster, también por la UMH, todo queda en casa.
Sí, alumnis.
Vamos a hacer. Sí. Y bueno, también trabaja en el Parque Científico de la UMH, y se centra en el desarrollo de productos biotecnológicos y para el desarrollo de farma o cosmetológico, ¿no?
Cosmecéuticos.
Venga, sí. Descripción de
cosmecéuticos. Pues son productos que son por la vía tópica, digamos, pero que pueden contener un principio activo que tenga un efecto.
Vale, esto es como los calcetines, ¿no? Con la crema.
¿Cómo que los calcetines con la crema?
¿Entrarían? Claro, es que esto son cosas que entendemos Noelia y yo.
Sí.
Cuando hicimos lo de ya lo diré, que, madre mía, cómo estoy.
Pint of Science.
Sí, Pint of Science. Que es, no sé si fue exactamente, no sé si fue un ejemplo que puse, pero había unos calcetines o una bufanda en la que se le aplicaban unos micro, no sé qué, perdóname.
Nanopartículas sería,
sí,
¿no?
Sí. Nanopartículas con crema hidratante, que con el roce de la piel se hidrataba la piel.
Para hidratarte los callos.
Y también me acuerdo de la camisa antitranspirante.
Sí. También, claro, todo eso está llevando también la biotecnología, ¿no?
Exacto.
Ahí también está.
Ahí está.
Bueno, sí. Y además Cristina está muy involucrada en la difusión de la ciencia.
Sí.
Porque es la presidenta de la Asociación de Divulgación Científica de Alicante, donde organizan actividades para acercar la ciencia a la sociedad. Y además son bastante activos.
Sí.
¿Cómo llegaste ahí?
Pues esa es una buena pregunta, porque, bueno...
¿Cómo te liaron?
Pues realmente me lié yo sola. O sea que, pero bueno, eso viene también de pequeña, que me gustaba mucho meterme en un montón de...
En los araos, ¿no?
De historias, sí. Y bueno, pues a raíz de la Feria de la Ciencia, Feria de Ciencia y Tecnología de Elche, FECITELCH para los amigos, aquí en la UMH, pues participé como monitora en la segunda edición y bueno, vi un poco más desde cerca qué era la divulgación científica y cómo se podían hacer eventos para acercar la ciencia a la sociedad. Y bueno, pues en ese evento conocí a ciertas personas que me gustaron mucho cómo lo hicieron, digamos, y bueno, pues a mí se me ocurrió y dije, ¿por qué no hago yo una asociación en Alicante? Que podamos hacer eventos, bueno, en Alicante, en provincia,
sí,
o sea, que
sí,
para
sí.
poder hacer eventos de este estilo, así como más algo más periódico, ¿no?
Más cercano, ¿no? Es que es lo que...
Claro, y bueno, pues se me ocurrió y contacté con gente que pensaba que podría interesarle y bueno, pues ahí empezamos a montar la asociación y bueno, pues como su nombre indica, pues es una agrupación de gente que estamos ahí interesados en... Bueno, sí, estamos interesados y nos dedicamos también a la ciencia. Aunque ahora ha entrado gente que no tiene por qué ser científico, pero también quieren colaborar con la difusión o para adentrarse ellos más en este mundo. Y bueno, pues lo que hacemos es eso, organizamos eventos así como bastante periódicos para crear, digamos, una continuidad y que la gente nos conozca y demás. Y bueno, pues hacemos esto, ese tipo de eventos.
¿Qué habéis hecho hasta ahora para que la gente así se haga una idea de las charlas que... Claro. Nosotras hemos ido a muchas.
Sí,
pero...
sí, vosotras habéis ido, sois fans de la asociación.
¿Y desde cuándo, perdón, desde cuándo estáis...?
Sí, sí, estamos ahora mismo... La asociación lleva como casi 3 años. Uh-huh. Llevamos ya ahí haciendo eventos. Lo que pasa es que fuerte, fuerte el último año. Ha sido, el 2018 ha sido bastante bueno. Porque empezamos con un evento que es nuestro evento favorito. Bueno, que es el único que hacemos ahora mismo. Pero bueno, es Noches de Ciencia, que se hace una vez al mes en Clan Cabaret, en una sala de Alicante, que es un pub así bastante emblemático y muy conocido.
Sí.
Y bueno, pues lo que hacemos es invitar a gente que se dedique al ámbito científico y tecnológico también. O sea que Clara y Sandra, podéis ser invitadas, porque además mujeres que quieran participar hay pocas. Por pena, la verdad, porque a mí me gustaría que participaran más, pero me cuesta.
Luego analizaremos ese dato.
Exacto, luego hablamos
de
eso.
Yo me apunto.
Muy bien.
Yo creo que Clara
cuenta conmigo, cuenta conmigo también.
Estupendo, ¿no? Además seguro que tenéis... Bueno, de Clara ya lo hemos escuchado, ahora escucharemos a Sandra, pero, bueno, pero sí, seguro que es súper interesante.
A lo mejor me has invitado muy pronto.
Y bueno, pues eso, que hacemos las Noches de Ciencia y bueno, son una charla de más o menos una hora en la que, como digo, invitamos a un científico, una científica, y ellos cuentan qué es lo que hacen, a qué se dedican y demás, de una forma divulgativa para que toda la gente que venga lo pueda entender, que ese es nuestro principal objetivo, es decir, acercar el contenido científico de una manera fácil y sencilla, o sea, que la gente no piense que, ay, voy a una charla de ciencia porque no me voy a enterar de nada.
Exacto.
No.
Y eso me ha pasado, ¿eh? Que la última dije, me voy a una charla sobre nanotecnología. Dije, ¿qué? ¿Un sábado por la noche a las 8 de la tarde? Y yo, que sí. Digo, planazo. Que es súper chulo, claro.
Y en un pub y con una caña.
Sí, sí, sí.
Vamos, no vas a entender nada.
Es una manera, pues eso, atractiva de poder acercar la ciencia a la gente. Y bueno, de momento no funciona bastante bien. Además, tenemos aquí testigos que funciona bastante.
Sí, muy bien.
Funciona muy bien.
Funciona, o sea, muy bien.
Y además, se llena.
Te puedo decir, os puedo decir que como llegues a menos 5, o sea, no te sientas. Al final es una horita, que se te pasará rápido, pero
los pies duelen.
Los pies duelen, sí. Y nada, pues eso, que estamos súper contentos porque lo estamos consiguiendo. Que, bueno, nuestro objetivo principal, que es que la gente esté ahí involucrada, sobre todo por crear cultura científica.
Exacto.
También, que creemos que es importante porque la gente está como muy despegada del sector científico y, bueno, yo lo digo como científica, pero si lo ves de una forma objetiva, creo que es bastante importante.
Sí, mucha pseudociencia también, ¿verdad?
Sí,
la
mucha.
Gente se lo cree todo.
Mucha. Eso, es crear, por lo menos, el criterio crítico, que la gente sea capaz de valorar qué me están contando. Y bueno, pues eso, lleva trabajo, pero ahora mismo la divulgación está en un punto bastante alto.
¿Necesitáis a gente? Porque sé que el día 25 de enero había una reunión que dije que iba a ir.
¿Sí?
Y aquí estoy.
Y no viniste.
Claro.
Pero bueno,
pero
mira.
Pero necesitáis a gente, es la hora de promocionarlo más.
Pues la verdad, o sea, que se puede unir quien quiera y quien le apetezca, pero es que vinieron como unas 28 personas.
Sí.
Y yo todavía estoy asimilando, porque fue el viernes pasado y yo todavía lo estoy asimilando porque estoy súper contenta.
Muy bien. ¿Y dónde tienen que contactar contigo, por ejemplo, si quieren
unirse,
participar, colaborar?
Claro. Sí, por redes sociales estamos en todas, en Instagram, Twitter, Facebook. Pueden buscarnos como ADC Alicante, que aparece... Sí. Y luego, bueno, por correo electrónico también estamos disponibles, que es adcalicante@gmail.com. Y bueno, pues quien quiera participar o proponerse porque le apetezca participar o lo que sea.
¿Qué tipo de charlas habéis hecho hasta ahora?
Bueno, pues así temáticas que tocamos, bueno, de memoria, está feo que lo diga la presidenta, pero no me acuerdo.
En general,
pues tenemos de astronomía, hemos tenido medicina también, matemáticas. De hecho, tuvimos una, cuando habéis empezado a hablar de ciencias y letras, una de Julio Mulero, que desde aquí le mando un saludo porque seguro que lo va a escuchar, hizo una charla magnífica en la que comentaba la importancia de las ciencias y las letras unidas. Uh-huh. Y bueno, esa estuvo chulísima. Y bueno, también hemos hablado... Dime.
No, y a futuro, iba a preguntar ahora. ¿Y a futuro
tenéis
algunas ahí?
Sí, voy a hacer el spam a tope porque el próximo sábado, 9 de febrero, tenemos la próxima Noche de Ciencia, que va a participar Daniel Orts, que también es alumni de la UMH, que es médico y está haciendo la residencia en medicina preventiva, y nos va a hablar sobre la muerte.
Muy bien.
Que es un tema un poco brusco, pero bueno, la charla va a tener un enfoque bastante humorístico y demás, y bueno, yo creo que va a estar de contenido muy bien. Así que bueno.
Qué bien, qué bien.
¿Y habéis pensado en llevar esto a colegios o algo así?
Sí, de hecho, a raíz de la última, de la reunión que tuvimos con la semana pasada, se acercaron, bueno, quieren participar bastantes profesores y demás. Entonces, uno de nuestros objetivos es crear una comisión de trabajo que sea colegios, instituto, bueno, uh-huh, escolar, digamos. Uh-huh. Y para poder llevar a cabo proyectos en colegios e institutos. De hecho, algunas personas de las que se acercaron ya colaboran porque son investigadoras o investigadores y ya participan en colegios. Porque si tienes un contacto, bueno, pues a veces te llaman, ah, pues ven y les hablas a los chavales. Entonces, bueno, nosotros queremos también estar ahí, ser una plataforma de apoyo para eso. Claro. Porque realmente despertar vocaciones científicas también es uno de nuestros objetivos.
Claro, muy sí, bien.
En la asociación.
Para que no exista esa brecha que,
exacto,
que hay. ¿Y Naucas Alicante?
Naucas Alicante, bueno, eso es una palabra un poco grande.
Estás poniendo unos compromisos.
Pero,
aquí.
Bueno, pero está, a ver, se podría hacer, bueno, yo creo que aquí a lo mejor me escuchan las de Naucas y me dicen, oye, ¿qué pasa, no? Pero sí, es una opción que, bueno, sería plantearlo y ver cómo podríamos colaborar, pero posible es porque además es que tenemos un país lleno de divulgadores científicos y divulgadoras, sí, sí, en general. Pero maravilloso, o sea que...
Bueno, para quien no lo conozca, Naucas es un mega evento que se hace, bueno, sí, ya se hace más de una vez al año.
Sí.
Se hace en Bilbao, ¿no? En Córdoba fue la última, parece.
Sí, en Córdoba sí, también se hace en Donosti. Sí. Tiene como varias ediciones. La más fuerte es la de Bilbao, sí, que es la que ocupa más...
Es creo... la edición madre, ¿no?
Sí, es la edición madre. Y luego se van haciendo ahí como, pues, hijos que van saliendo... Y se lo montan así como un poquito más pequeño, pero es un evento estupendo, la verdad.
Con un montón de charlas, con divulgadores de todo tipo y es la verdad que se llena. O sea, yo
sí,
lo
sí,
que pasa es que yo a nivel, seguro que sale, pero a nivel tele nunca lo veo. A lo mejor porque ya no veo la tele, también puede ser por eso.
Pero a nivel YouTube sí lo ves.
Pero a nivel, sí, sí, redes...
Hombre, tiene más promoción por redes sociales.
Repercusión, sí, sí.
Sí, sí, tiene más. Pero bueno, que yo creo que a lo mejor el año que viene sale. Está creciendo mucho la divulgación. Yo voy a hacer un poco de pitonisa pseudocientífica. pero yo, a ver, yo lo veo que ha crecido mucho. O sea, en los últimos años está pegando un subidón que...
Sí, yo creo que también el boca a boca, ¿no? Como es algo que no se hace, si tú vas a una charla, ostras, me ha encantado y encima... Claro, se repite, claro, y es una, exacto, vez al mes. ¿Y dónde se hace? ¿En el Clan Cabaret? Jolín, pues,
ah,
si
pues quién, venga, vamos.
Si eres de Alicante, claro, sí, si eres de Alicante, sí, sí, ¿quién sí, no conoce el clan?
Exacto.
Claro.
No, a mí, Cristina, desde luego me has... el próximo sábado estoy allí.
Estupendo, ya tenemos...
Además, conforme estabas diciendo lo del correo y demás, ya lo he visto yo ahí tocando el
ya,
móvil, sí, que sí, ya se lo estaba apuntando.
Yo ya lo sigo por ti.
Muy bien, estupendo.
Así que ya, y lo voy a promocionar. Así
genial.
Que cosas hay que intentar.
Pues mira, de ingenieras... Tengo pocas, o sea que bueno, pues, la cantera.
Yo encantada. Porque sois pocas, la verdad.
Ya, sí.
Eso es verdad, somos muy pocas.
Bueno, pero mira, sí, que somos tres.
Sí, sí. Exacto.
En una mesa de cinco, ¿eh?
Sí, sí. Mayoría,
somos mayoría. Sí,
sí. Claro. Me ha caído yo en eso.
Me da a mí que no es muy representativo. Es una anomalía espacio-tiempo.
Total. Bueno, pues seguimos contigo, Sandra, porque eres investigadora del Instituto de Neurociencias.
Sí, así es.
Eres licenciada en bioquímica y doctora también en bioquímica y biología molecular por la Complutense de Madrid.
Sí, yo... No soy producto de la, casi soy producto transportado un poco, pero muy a gusto.
Y bueno, estás aquí en el Instituto de Neurociencias, y que es centro mixto, ¿no?, de la UMH,
sí,
y el CSIC. Y bueno, cuéntanos también un poco qué es lo que estás haciendo actualmente. ¿Cuál es tu proyecto también madre, por decirlo de alguna manera? ¿Tenéis alguno principal?
Sí, claro. Nuestro interés es entender los procesos por los cuales el cerebro codifica memorias y aprendizaje. De tal manera que nosotros pensamos que el cerebro es un órgano muy plástico, que es capaz de cambiar constantemente. Y para que esto suceda se tienen que dar determinados procesos a nivel molecular, a nivel celular. Entonces, entendiendo estos procesos que estudiamos empleando pues temas de microscopía, técnicas que requieren bastante ingeniería, o sea que yo sí que ahí veo realmente la influencia de la ingeniería en mi trabajo diario, realmente para poder ver todos estos tipos y medir todos estos tipos de procesos necesitamos pues eso, imagen, una serie de resolución que es a nivel microscópico, además electrofisiología también para medir las corrientes de las neuronas, qué es lo que está sucediendo, intentar entender...
Todo muy fácil.
Sí, la verdad es que dicho así, bueno, parece que complicado. El trabajo de laboratorio al final termina siendo un trabajo bastante variado, ¿no? Uh-huh. Miramos bastantes cosas e intentamos, pues, nada, entender, pues, cómo funciona el cerebro. Sencillito.
Así que... Dos o tres horas, ¿no? Lleva.
Sí, yo creo que para mañana ya está todo resuelto. Entonces, bueno, lo principal es, desde mi punto de vista, intentar entender cómo funciona el cerebro, pues en una situación normal, cómo funciona un individuo sano, uh-huh. y ahí empezar pues a tirar del hilo también de qué procesos específicamente están alterados en determinadas enfermedades pues neurodegenerativas, uh-huh. como Alzheimer, Parkinson o neuropsiquiátricas, ¿no? Pues adicción a las drogas o pues los distintos aspectos, ¿no? que pueden estar alterados y que, claro, evidentemente comparando con un cerebro sano, uh-huh. pues deberían de saltar a la vista, claro, ¿no? Entonces, claro. El problema es que el cerebro sano no lo entendemos todavía.
Y como para entender el enfermo, ¿no?
Y tal vez no exista. Claro, el cerebro completamente sano, normal, eso es uno de los graves problemas tal vez que tengamos, claro. El poder definir cuál es el cerebro modelo, uh-huh. control, por el cual comparamos todo lo demás.
Claro.
Entonces, eso principalmente es nuestras líneas de investigación. De ahí se abren bastantes ramas, como digo, para intentar entender procesos pues basales de funcionamiento normal y también pues distintas enfermedades. De ahí se abren otras ramas.
¿Y cómo es el equipo que formáis en el Instituto de Neurociencias? ¿Quién lo compone? ¿Cómo es un equipo?
Un equipo de investigación normalmente pues está liderado por una persona más senior, en este caso sería yo, que está agrupado o básicamente apoyada por otros investigadores de que llamamos ya postdoctorales, que han realizado un doctorado, tienen experiencia fuera, traen mucha experiencia con ellos y ayudan bastante técnicamente, pero también intelectualmente al proyecto. Y todos, pues básicamente ayudamos o somos mentores de estudiantes de doctorado que están en el proceso pues de realizar sus tesis de investigación, y en estos grupos pues también hay gente aún más junior que los estudiantes de doctorado, como estudiantes de máster, uh-huh. que empiezan a tener su primer contacto con la ciencia, con lo que es el trabajo del laboratorio, para decidir, claro. si a lo mejor quieren seguir un doctorado, ¿no? o no, si ya es algo que no va a ser para ellos. Entonces, pues ese es un grupo que más es menos estable en ese sentido de que va entrando, va saliendo, y todos los grupos del instituto básicamente están constituidos así, con esta forma, con esta estructura básica, y todos trabajamos en cosas similares, pero un poco diferentes, de tal forma que unos grupos pueden colaborar con otros, pues para a lo mejor, pues para determinados proyectos, porque este grupo es muy bueno a lo mejor realizando esta técnica y este otro esta otra técnica. En un momento dado nos juntamos y ahora mismo la ciencia, pues como ha comentado Clara, ¿no? Un poco su experiencia también, es realmente una disciplina muy multidisciplinar.
Exacto.
Hay gente pues que realiza un tipo de experimentos más a nivel a lo mejor pues de microscopía, pero alguien a lo mejor es bueno realizando experimentos más funcionales, y entonces pues te juntas y tienes realmente uh-huh. una visión más global. Entonces aquí tenemos un entorno muy privilegiado, somos bastantes grupos que hacemos cosas diferentes, entonces pues todos los días surgen ideas a base pues eso de la combinación de distintas disciplinas.
¿Y qué estrategia tenéis ahora? En el estrategia me refiero a qué estáis persiguiendo, aparte de saber cómo funciona el cerebro sano o no, para tener un cerebro sano base, pero hacia dónde queréis ir, hacia dónde es vuestro objetivo, o si ya en ese camino, es que hago muchas preguntas a la vez, ¿sí? No soy nada periodista.
Sí.
Es que como quiero saber tantas cosas a la vez, ¿sabes? No,
habrá que estudiar tu cerebro.
Pues eso, que me gustaría saber o qué habéis encontrado. Sé que la investigación es una carrera, ¿no?, súper de fondo, pero habéis hecho pequeños avances o pequeñas... ¿habéis encontrado ciertas cosas a vuestros objetivos?
Sí, es, como dices, es poco a poco, claro. Pero sí que se va avanzando. Una de las principales avances que yo podría señalar es darte cuenta que el cerebro cambia. cambia constantemente. Es plástico, es una estructura maleable y plástica. Y de esa maleabilidad y flexibilidad, pues aparecen muchísimas oportunidades de poder cambiar comportamientos, poder cambiar pautas de, que son nocivas a lo mejor para el individuo, poder básicamente reentrenar el cerebro hacia pautas que a lo mejor son más saludables a través de procesos de plasticidad sináptica, plasticidad neuronal. Este tipo de investigación o de descubrimientos ahora mismo ya yo creo que ya ha traspasado un poco la frontera del laboratorio y ahora mismo sí que encontramos como influencia de estos procesos en lo que se llama ahora, por ejemplo, neuroeducación. Intentar pues todas estas cosas que sabemos a nivel celular, a nivel de básico de cómo funciona el cerebro, sí podríamos a lo mejor introducirlas o implementarlas en la manera en la que aprendemos, para aprender de una manera más parecida a cómo nuestro cerebro aprende o le gusta aprender. Es un terreno muy farragoso donde no me voy a meter.
No, no, pero es súper interesante. Yo pero noto cómo mi cabeza y mis neuronas
empieza pues eso, a ser un campo más maduro, un campo que empieza a ser más conocido también por la población en general y empiezan a demandar más herramientas, más conocimiento, pero todo el mundo quiere aprender fácilmente, tener una facilidad cognitiva, un aumento cognitivo con el cerebro que ya tienes y básicamente optimizarlo, ¿no? Al 100%. Y claro, ahí es donde nosotros los científicos decimos, bien, hemos avanzado, pero no creéis que hemos avanzado tanto. Entonces, claro, ahí quedan muchas preguntas, pero claro, eso es una línea que está avanzada y ya te digo, ya traspasando un poco la frontera del laboratorio a las aulas.
Qué interesante.
Yo tengo una pregunta.
Sí.
Ya, porque
yo tengo un montón de preguntas, ¿eh? Adelante. Y usted, que vamos.
A ver, yo te quería preguntar, ¿hacéis solo análisis de comportamiento? Bueno, perdón, no, porque has dicho que hacéis electrofisiología también, ¿no?
Sí.
Pero ¿tenéis también modelos animales para comportamiento?
Sí, claro. Principalmente, al final, manipulamos más sencillamente pautas simples de comportamiento en animales y lo que usamos eso son técnicas muy multidisciplinares que te permiten, pues, muy bien, ves el comportamiento y poder también hacer la correlación con otras, pues, con otras medidas como electrofisiología, no sé si nuestros oyentes estarán muy familiarizados, pero bueno, es un poco lo que te hacen en el médico cuando te hacen el electrocardiograma.
Ajá. Exacto.
Es, entonces, bueno, distintos tipos de experimentos para ver también el estado de las neuronas, están vivas, han muerto, qué aspecto tienen, todo este tipo de medidas son importantes. Entonces, intentamos hacer siempre el mayor número de pruebas y de experimentos posible
para tener
pues muchísimos controles y muchísimas medidas.
Y resultado fiable también.
Sí, claro. No es como la ingeniería, es biología, pero más y más intentamos aplicar principios que sean pues un poco más reproducibles, que lo que nosotros hagamos en nuestro laboratorio, el laboratorio de alguien en Alemania o en Estados Unidos lo pueda reproducir si sigue estas pautas que hemos seguido. En un principio es lo que se busca, ¿no? Que lo que haga sea pues encontrar algún tipo de conocimiento universal que se pueda aplicar a todo.
Exacto.
Clara, ¿tenías alguna pregunta por ahí?
Yo tengo muchas. ¿Puedo hacerle una?
Sí, claro, adelante.
Entre otras, de todo lo que has estado comentando, que me parece fascinante y muy necesario, sobre todo también lo que hacéis, porque al final los cuerpos, sin un cerebro bien controlado o sano, no funcionamos. Así que, jolín, os animo a seguir así porque es estupendo. Mi pregunta en concreto es sobre el Alzheimer, porque tengo mucha curiosidad. No sé si es una sensación que puedo tener yo o la sociedad o es cierto, pero cada vez hay más casos de este tipo de enfermedades similares al Alzheimer.
Y es que cada vez vivimos más, tal vez la mayor incidencia del Alzheimer pues es posiblemente una consecuencia también de que cada vez tenemos la esperanza de vida en nuestro país y principalmente en España. Siempre estamos ahí en el top 3 con Japón y alguno más, como de los más longevos. Entonces, bueno, es en ese sentido un poco en paralelo, ¿no?
Claro,
que haya un aumento también de enfermedades neurodegenerativas asociadas con la edad. Uh-huh, uh-huh. El tema ambiental que comentas es un tema que hasta ahora no se le había dado muchísimo, no se le había prestado muchísima atención, uh-huh. pero evidentemente, en paralelo también con otros, con otras incidencias, como por ejemplo de cáncer, asociadas con el tema de microplásticos y determinadas sustancias que hemos venido usando muy alegremente, pues empiezan a establecerse correlaciones preocupantes. Y no podemos todavía realmente no podemos concluir nada, pero yo también, como decía Cristina, siendo un poco pitonisa, imagino una línea muy activa de investigación en los próximos años.
Es porque lo que se está un poco persiguiendo, ¿no? Que haya una evidencia real, científica, ¿no? En este caso, que sí que hay una correlación de...
Claro, o simplemente explorarlo. Uh-huh. A veces no se exploran porque... tal vez no interesa
otros intereses, claro, claro.
Y ahora a lo mejor a veces ya... cosas son tan obvias que ya a lo mejor no se puede obviar por más tiempo,
claro.
¿No? A lo mejor tienes que abrir un poco la caja de Pandora y a ver, no sé.
Que salga.
Ya, eso sí. Pero, vamos, en ese sentido, las causas también del Alzheimer son un misterio, sin duda. O sea, ahora mismo es muy... son líneas de investigación que están muy abiertas. Hay algunos casos que son genéticos y que están asociados
Eso también es otra pregunta, pero bueno, genial. Me estás contestando.
A algunas mutaciones, pero esos son los menos. O sea, eso es un porcentaje muy pequeño, gente tiene una mutación muy concreta y posiblemente sí que tenga un alto riesgo de desarrollar la enfermedad, uh-huh. pero es un porcentaje mínimo. Uh-huh,
uh-huh. Bueno, Noelia, ¿tienes ahí
alguna cosa
en la recámara?
Sí, porque a mí me interesaría saber cómo es el tema de niña ciencia. ¿Cuántas mujeres había en vuestra carrera, actualmente en vuestro trabajo? ¿O si sigue siendo mayoritariamente la presencia del hombre en los sectores en los que estáis?
Sí.
Empezamos por la batería.
Sí, sí. ¿Eh?
¿Continúo yo entonces?
Sí.
Pues cuando yo pasé a la universidad, fue un cambio tremendo para mí. Yo en el colegio pues siempre iba, eran mis amigas. Yo nunca tuve amigos así en relación más cercana, ¿verdad? Entonces, cuando pasé a la universidad, me encontré en una clase de alrededor 100 y pico personas, donde éramos...
No donde sé, 100 y pico eran 10, chicas.
Sí. 10 chicas, como mucho. Eso en primero de carrera. Cuando yo me gradué a los 4 años, era la única chica de la graduación de mi promoción.
Madre mía.
Eso no quita que había más chicas, pero al final pues algunas cambiaron de carrera o se quedaron un poco más por el camino. Entonces, eso fue un gran cambio para mí. Y luego pasé a hacer el máster en dirección de producción, que es un máster bastante un poco ejecutivo, enfocado a manager y así, pues lo hice en la Universidad de Navarra. Y era la única chica del máster, el resto de mis compañeros eran todos chicos. Y a partir de ahí pasé a trabajar en una industria típicamente de hombres, los coches, en fábricas además. Y ahí, pues afortunadamente, cuando entré, mi primer trabajo fue en SEAT, en Barcelona, una planta donde hay 14.000 trabajadores, de los cuales pues la mayoría son operarios en fábrica, pero hay mucho, mucho más técnico. Y ahí, en el momento en que yo entré en un equipo donde éramos más o menos la mitad mujeres, la mitad hombres. O sea, fue estupendo.
Había
en ese sentido,
bastante paridad.
Pero era mi equipo, o sea, el equipo justo en el que yo caí. Por lo general, sigue estando esto de que hay muchos más hombres, y más donde yo entré, en automoción. También he de decir que a nivel de... pues puestos de dirección, ahí es tremendo, que es muy evidente que son hombres la mayoría.
¿Por qué crees que esto se da?
Esto, fíjate, cuando yo empecé a tener esta... cuando me empezó a gustar el tema de los coches, la ingeniería, pues no conocían, no tenía ninguna referencia que fuese mujer, ninguna. Ninguna, todo eran hombres. Que eso, oye, no fue un impedimento para mí. También he de decir que al final, cuando una cosa esto, pues puede... No, podemos sobrepasar esas barreras, pero efectivamente no encontré ninguna referencia que fuese mujer en esto en concreto. Y esto creo que influye en el sentido de que, pues, cuanto menos referencias hay mujeres, pues a lo mejor menos niñas van a querer hacer algo así. Y luego también entiendo que sin, en el colegio tampoco se promociona algo tan específico, pues claro. cuesta
más.
No te sabría responder, es una pregunta que me he hecho mucho, pero entiendo que viene un poco de ahí.
El año pasado pedimos las tasas a la UMH a ver cuántas matriculadas habían habido en ingeniería mecánica en comparación con el año que nosotras cursamos, y había bajado incluso.
Había bajado, ¿eh?
Sí, pero no sabían si...
Era algo puntual.
Si era puntual o...
Uh-huh. Bueno, pero es curioso. Sí. Es curioso el dato que, aunque que sea puntual, pues oye...
Sí, que hayan bajado el tema de las matriculaciones en mujer, en este tipo de carreras, en vez de coger y subir, que es lo que debería de estar ocurriendo.
A mí lo que más me... Bueno, al hilo de esto, me preocupa, algo que me preocupa, y es que lo que se diseña por parte de ingenieros o ingenieras mecánicos o mecánicas es algo que se usa por toda la población. Entonces, en la población, no me sé los datos concretos, pero yo diría que más o menos somos mitad chicos, mitad chicas o algo así.
Sí, aproximadamente.
Entonces, a mí el hecho de que en general no haya mujeres diseñando y fabricando para mujeres, sino que hay todos chicos, pues esto, quieras que no, aunque se pueda pensar o creer o querer que no haya diferencia, existe una diferencia, porque al final está todo enfocado a
ellos,
un mundo masculino. Sí. Y esto sí que
es, por ejemplo, tú cuando pones ingeniera en Google, quiso decir ingeniería. No, es que quería decir ingeniera, pero bueno, es que pues esas cosas, esos algoritmos al final también están creados.
Cuando le hablas al coche y no reconoce tu voz porque es demasiado fina.
¿Eso no era tu marido? No.
No, es el Eric.
Y Cristina, biotecnología, ¿qué, cómo está el asunto?
Bueno, pues en mi caso es un poco diferente, la verdad, porque bueno, lo que yo he vivido por lo menos en cuanto a la carrera, cuando hice el grado éramos más chicas que chicos, la verdad, bastante más. Uh-huh. Yo diría un 70% éramos chicas. O sea que es bastante el contrario. Pero bueno, es que realmente creo que en la parte de biología y laboratorio siempre ha sido más de chicas, típicamente. Igual que la ingeniería ha sido de chicos. Uh-huh. Y bueno, pues después cuando hice el máster, igual éramos la gran mayoría chicas. De hecho, creo que había 3 chicos en el máster solamente. Claro. Y éramos 24, me parece. Y bueno, y luego ya terminando en la empresa en la que trabajo ahora, pues es una maravilla porque somos 11 personas y 10 somos mujeres.
Lo tenéis acorralado.
Sí, bueno, sí que es verdad que el chico es el...
Ahí estamos justo en el caso
el
contrario.
Chico
caso contrario.
Es el jefe.
Sí, es, no, bueno, pero tengo que decir, es que voy a contarlo entero. Es el director general, en la parte administrativa es un chico y la directora científica es una mujer. Uh-huh. O sea que bueno, que en el mando hay un hombre y una mujer que... Yeah. O sea que, bueno, nosotros estamos por esa parte, está, yo lo veo positivo.
Y perdona, acorralado no creo que esté, estará bien cuidado.
Está eso.
Tiene suerte de estar entre 10 mujeres y estará otra vez en la bolsa. Sí. ¿Acorralado o no? ¿Acorralado?
No, bueno, no, cuando nos ponemos así un poco, no, pero es broma. Pero la verdad es que hay muy buen ambiente de trabajo y bueno, que no es porque... Es porque ha dado la casualidad de que se ha formado este equipo, pero...
Sí, yo creo que también un poco estas charlas, lo que queremos dar, yo al menos desde mi punto de vista, cada uno tiene evidentemente el suyo, es... Yo no quiero animarte a ti a que hagas ciencia, no. Yo te quiero contar que está la ciencia y que tú puedes ser válida si te gusta.
Claro.
Adelante. O sea, que no haya una diferencia por el hecho de ser mujer o niña. O también con el caso contrario, o sea, quiero decir, en esos ámbitos en el que el hombre también es minoría, animarlo, ¿no? A decir, te abro la mente, esto no es típicamente de mujeres, también puedes estar tú haciendo otro tipo de carreras.
Enfermería, profesiones, azafata de vuelo.
Por ejemplo, hablamos de igualdad, asocia, evidentemente.
Se asocia a una mujer,
claro,
¿no? A la enfermera, la azafata de vuelo, también hay hombres.
Sí, y es curioso también, porque a mí eso me pasó el otro día. Bueno, teníamos que llamar al perito, pero claro, estaba hablando con la chica y le dije, sí, estoy esperando al perito. Y me dijo, no, el perito soy yo. Dije, vale. ¿Sabes? Pero es verdad, pum, que dices, fíjate que yo soy técnica y también caigo en esa ruleta. pero bueno, son reflexiones que al final también uno aprende de todo eso. Sí. ¿Y tú, Sandra, cómo lo ves? Pues, ¿o cómo era también cuando estabas en la universidad y el paso al trabajo?
Biotecnología y bioquímica son de la misma rama de biomedicina, entonces ahí éramos la mayoría chicas. Pero como yo soy un poquito más mayor...
No mucho, pero no mucho.
He ido viendo cómo según yo he ido avanzando en los siguientes pasos de la carrera, hasta ser pues ahora pues una investigadora principal de mi laboratorio, han ido desapareciendo todas esas mujeres que en un principio eran mayoría en la carrera, mayoría también en el máster, mayoría seguramente también en el... o ahí ya a lo mejor no eran mayoría, pero sí que un buen número de candidatas para doctora. Y ya ves cómo en los años a lo mejor coincidiendo más con etapas decisivas, ¿no? De tener una familia o básicamente irme al extranjero y hacer un postdoc, ahí ya ves cómo disminuye el número de mujeres que se animan a aplicar, a tener una posición fija en su propio laboratorio, el número de mujeres que lo consigue y el número de mujeres que realmente se mantiene. Realmente los datos, por ejemplo, para el CSI, que habéis comentado los de la UMH, pero seguro que son muy similares, de mujeres que comienzan haciendo el doctorado y de las que realmente consiguen al final conseguir una plaza de científico titular en el CSI, que básicamente para responsable de un laboratorio es terrorífico, porque realmente pasas de ser el 70 al 60% a ser el 20% y no llega. De mujeres que realmente tienen cargos de responsabilidad.
Y hay algo que cuando llegas a, bueno, sí, a un cierto nivel, ¿no? A un cierto cargo de responsabilidad, ¿no hay algo como que lo tienes impregnado que tú dices, a lo mejor les voy a decir una chorrada, ¿eh? Pero como que no vas a dar la talla?
Claro,
o sea, la inseguridad. Eso... La inseguridad seguramente estará en todas las personas, pero a nivel mujer... ¿No te autoexiges más o autopones límites?
Sí, es el típico síndrome que se conoce del impostor a veces, de pensar que bueno, te lo han dado a ti, a lo mejor porque, bueno, pues a lo mejor se tenía que cubrir un cupo, tal vez, de paridad, obligado, y a lo mejor tú no eras la mejor, pero eras el candidato mujer. Eso influye también, a lo mejor. No, a lo mejor en la manera de seleccionar plazas, por ejemplo, para el CSIC, que son oposiciones que básicamente la mayor parte de las veces son los mejores candidatos los que las consiguen. Pero a lo mejor en otro sistema, como el americano, que bueno, yo he estado bastante tiempo allí, pues sí que imponen a lo mejor tasas de paridad bastante estrictas. Y yo imagino que eso influye también en cómo la mujer que ha sido seleccionada puede empezar a generar dudas de si ha sido seleccionada porque consideran que soy buena o simplemente porque era el candidato mujer.
Noelia pero... estaba diciendo que no con la cabeza antes.
Sí, porque yo creo que influye también mucho el que tenemos muy metido en la cabeza que llega un momento que tenemos que elegir entre familia o carrera. Y entonces eso nos hace a lo mejor retroceder en nuestra carrera porque nos recaen más tareas en el cuidado de los hijos o en el cuidado de la casa cuando tienes una pareja. Cosa que no veo reflejada en los hombres. A nadie le preocupa que el directivo X o director de proyecto tenga 5 hijos, por ejemplo. Mira, qué bien, tienes una familia grande, está muy bien. Pero en cambio, una mujer con 5 hijos está como mirada de que no va a dedicar el tiempo a su carrera de la misma forma que lo puede hacer un hombre, porque tiene que dedicarse a su familia.
Ya, pero yo me refería cuando tú estás en el cargo, ¿eh? No la,
sí, yo me refiero...
No cómo te van a ver alrededor.
Vale. O sea, yo me refiero al tema ascenso, ¿no?
Sí, sí.
Que se promociona más al hombre porque creo que se le ve que no... Una familia no puede interferir en su carrera, ¿vale? Y en cambio una mujer sí que se le ve como que puede interferir en la carrera.
Incluso nosotras mismas.
Eso sí. Yo que
nos damos más trabajo del que realmente nos toca. Que en lugar de mantenerse el 50%, a lo mejor intentamos hacer más.
Eso, bueno, es igual, probablemente vaya cambiando, pero yo vuelvo un momentito, lo había comentado hace un momentito sobre el síndrome del impostor, ¿no? ¿Verdad? Decías.
Sí.
Yo eso, bueno, como caso personal, yo os comentaba, cuando entré a trabajar en SEAT, pasé un proceso de selección, son procesos muy duros, que te hacen un assessment center, que llaman, te meten 8 horas con un grupo de gente para, pues, evaluarte un poco también cómo respondes ante situaciones de presión, de tomar decisiones, de si eres frío o no, si consigues aguantar. Entonces, yo llegó un momento en el que cuando decía, sí, acabo de entrar a trabajar en SEAT, ¿no?, a amigos o conocidos, pues muchos decían, sí, al final se tiene que establecer la paridad, ¿verdad? Hay criterios, y entonces, pues si hay, tú has entrado, si erais, sí. Sí, si eres un chico y una chica, tú has entrado porque eras chica, aunque seas en el mismo perfil. Pues eso es cierto que está ahí, y yo lo he vivido, me lo he llegado a plantear en algún momento.
Afecta tu confianza.
A plantear, que no me lo he creído, es decir, pero eso, pues mira, si tiene que haber políticas de paridad, y que si tenemos que elegir, entre comillas, entre el mismo perfil, pues a veces hay que decir, bueno, pues si ahora mismo hay 10 chicos y 9 chicas, pues que entre una chica más, ¿no?, al equipo. Pues oye, creo que a lo mejor es un paso, no sé si es el mejor paso para llegar a esa paridad, pero tenemos que evitar creernos eso de que estamos aquí porque somos chicas. No, si no fuésemos buenas no nos habrían contratado, porque las empresas no quieren,
no quieren
perder, no quieren a trabajadores buenos. Entonces, bueno, pues claro, no hay que creerse esos
pero yo
tópicos.
Creo que también pienso, o sea, yo pienso que somos nosotras mismas al principio, o sea, realmente las que tenemos como esas esos prejuicios, ¿no?, respecto a quién puede, quién no puede, ¿no? Y seguramente lo que tú decías también, de nos faltan modelos.
Sí,
modelos
sí, sí,
diversos.
Sí.
Que representen muchas personalidades diversas de lo que puede ser un líder.
Uh-huh.
Un líder puede ser Donald Trump, pero no, y ese sería el líder clásico, macho, dominante, alfa, básicamente. Bien, esa persona puede ser un líder, pero Gandhi también era un líder. Y
modelo.
Y también, y más gente yo creo arrastró uno que otro. Y también hay todo entre los dos, quiero decir, y modelos de gente que realmente no tiene esa actitud, que a lo mejor no se adapta realmente a todas las personalidades, que muchas veces personalidades femeninas que no tienen esa capacidad de ser Donald Trump, pero que tienen muchas otras cualidades de líder también. Entonces, ¿dónde están los modelos de esas personas que te hacen ver que existen muchas maneras de liderar o de pertenecer a un grupo en una posición, por ejemplo, de liderazgo, sin necesidad de ser una persona pues vociferante y de desagradable.
Claro. ¿Y creéis que una ley de paridad estricta provocaría que hubiesen estos tipos de modelos y que la cosa se estableciese en algo como una normalidad y que no se viesen estas diferencias?
No, yo es que estaba pensando, a ver, mientras hablabais, es que yo en mi caso es que como no he vivido ningún evento de este tipo, claro, para mí es que es como que yo he crecido ya directamente con lo de la igualdad de género, prácticamente. Entonces, bajo mi punto de vista, lo que yo he vivido es igualdad en casi todos los casos. O sea, sí que es verdad que conozco el problema de que la mujer a cierta edad tiene que plantearse qué hace, ¿no?, por el tema de la maternidad, pero es que
padres son dos.
Exacto, sí, no, pero eso viene del modelo social que hay, pero que yo creo, o sea, yo igual soy muy positiva, pero yo creo que está cambiando de verdad. O sea, a mí me da la sensación de que hay mucha concienciación y que se están consiguiendo avances, bajo mi punto de vista.
Yo quiero creer que también, ¿eh? Lo que pasa es que yo, por ejemplo, en mi caso personal, yo he pasado del blanco al negro, o del negro al blanco, por así decirlo, sí, porque yo qué sé, he pasado de estar como más encerrada, más... bueno, vamos a dejarlo ahí, más encerrada, a tener libertad absoluta, ¿no? De poder dirigir, de poder decidir, de poder tener muchas cosas. Entonces, claro, estoy en un proceso ahora mismo de adaptación y de tal, que es como, jolín, pues es verdad que hay cosas buenas también, ¿sabes? Claro. Y a mí también me dejan decidir y creo que lo hago muy bien. Pero...
Que nos han puesto la música.
Ya, o sea, ya ha pasado
una
hora. Y mira
que te iba a decir algo de lo de la paridad, ¿eh?
Venga, dilo.
Sí, yo también.
Pues a lo mejor durante un tiempo corto, sí,
¿verdad?,
pero...
Unos años, dos
que
o tres.
Que desaparezca.
Sí.
Sí,
porque
sería
lo mejor.
Si no, sería un mal síntoma. Si tenemos que seguir
imponiendo.
Para un empuje.
Implantando medidas, no. Sí. Y yo creo que, como dice Cristina, hemos avanzado, pero ahora estamos en una siguiente fase, que es el hecho de... aún queda mucho por hacer, ya que sí, soy consciente, claro, también de eso.
Estamos en el, en la promoción.
Tenemos,
sí,
que influir,
estamos subiendo,
tenemos,
sí.
Tenemos que influir.
Exacto.
Que, es que se quede un poco en nuestro ADN, ¿no? De, y en el de todos también. Y el que, bueno, que podamos de ahí para arriba, ¿no? Por favor, no vayamos hacia atrás.
Exacto, sí.
En esto que... no, en esto no. Bueno, y... muchas gracias por haber venido. Noelia siempre me dice, lee el guión, que para eso
que
lo
para
hago.
Eso lo escribo.
Bueno, y aunque nos apena, hemos llegado al final. Pero no nos puedes dejar de seguir en Facebook y en Twitter. Búscanos, somos Ondas Mecánicas. Noelia, a mí lo que me gusta es inventarme los guiones. No me dejas ser libre, que es viernes.
Ay, 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 ay. Bueno, gracias por acompañarnos y gracias a todas nuestras invitadas. Os esperamos en el siguiente programa. ¡Saludos científicos!
Hasta luego, gracias.
Hasta luego, gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.